呢？
No ser puntuales porque no les dejan conectar antes de la hora. Los que están a distancia no. Ahora es más. Buenas tardes. Bueno, pues empezamos. Ahora parece que está abierto ya el curso virtual. Hoy vamos a empezar el tema 4. Supongo que podemos ver la mitad o así. Y en la siguiente clase pues hablaremos de lo que queda el tema y veremos también el tema práctico, si lo habéis mirado. El tema 3 del libro de prácticas. Este tema es una continuación del anterior. En el anterior vimos ciertas herramientas de cognición cognitivas que se ponen en juego en situaciones sociales para estrategias heurísticas, estrategias que permitían saltarnos los límites o las carencias de nuestro sistema perceptivo y analítico. Y en este tema vamos a ver los procesos concretos de percepción y de juicio o atribución que se siguen en esas dos partes. No sé si la habéis mirado, pero la primera parte trata de los procesos de percepción social, la segunda de los procesos de atribución. Lo primero que señala es que estos temas, la percepción social y la atribución, fueron pioneras, o sea, se estudiaron antes que la cognición en general y que la cognición social en particular. Y se apoyaron en estos hallazgos. Los procesos atributivos ya veremos que son bastante populares. Todo tiene que ver con indagar el porqué de las cosas. Nosotros, cuando vemos una situación, queremos explicarla y en apenas, ya vimos que en apenas décimas de segundo, hacemos inferencias muy rápidas, hacemos un proceso perceptivo que selecciona, integra e interpreta la información y que nos sirve de base para darle un sentido a la situación y tomar las decisiones necesarias. El mismo proceso denota que es un proceso activo en el que la persona es protagonista en el sentido de que pone de su parte, quizás muchas veces más que la propia situación. Además, se hace muy rápido, se hace de una forma automática, los muchos procesos son automáticos, bajo conciencia. Y vamos a ver, bueno, pues la finalidad, estamos siempre en el tema, es conocer a las personas, interpretar lo que hacen y por qué, ver qué emociones, qué variables están en juego de todo tipo. Claro, eso son, la mayoría de estas cosas son interpretación, ¿eh? Vamos a ver la percepción. La percepción es un proceso que intenta sacar partido de la información presente. Sabéis que ya vimos en el anterior vimos las herramientas que usábamos para manejarnos con la información. Este vamos a ver el proceso en sí, cómo ocurre. Un paso y el siguiente. Tenemos que decir, en principio, que es selectiva. Aquellos procesos que vimos atencionales, no podemos procesar todo. Esta atención sería, es previa a la percepción y ya seguía por un porqué, por una meta. Que podría estar en función del valor del estímulo. El valor del estímulo para nosotros puede ser una combinación de mi actitud, de mi interés y del contexto en el que estoy. Esa acción selectiva se complementa con una activa en la que se clasifica la información en categorías, se asimila en esquemas, se decide qué esquema es apropiado para la información y se la aplica, o bien, como vimos, en ejemplares, que son más manejables, más flexibles, y con eso logramos ordenar todo este flujo de datos en algo con sentido. Esto que pongo acá es que al final el proceso es una interacción entre el estímulo, contexto, esquemas, la situación en general. Bien. El siguiente paso es darle un sentido a lo que está ocurriendo, sobre todo aquellas cosas que no suelen ocurrir, que nos sorprenden, todo aquello que se ajuste a los esquemas previos, le prestaremos muy poca atención, pasando desapercibido. Esto básicamente es el proceso, en modo grosso modo. A partir de ahí tenemos que interpretar, ya no sé si de aquí, pero también hay. Tenemos que construir un percepto que incluye emociones siempre presentes en el ámbito social, algún valor emotivo, ciertas impresiones rápidas en el tiempo y deducimos intenciones. ¿De qué depende? Pues depende, o sea, cómo se modula todo este proceso para categorizar, inferir metas, para prevenir lo que los demás van a hacer. Todo se regula a través de nuestras emociones en la situación las metas que tenemos, de la interacción de yo que pongo en la invitación y la información que me llega. La información que me llega se señalan dos rutas. ¿No? La información no es pura, no es lo que está ahí y yo percibo, eso sería la información de abajo arriba. Es más bien la de arriba abajo, la que yo pongo desde un esquema a lo que yo percibo. Cualquier cosa que llegue a mis sentidos, cuando la asimilo a un esquema, yo trato de corroborar todos los puntos del esquema. Y en ese sentido, le aplico un montón de variables que estoy midiendo activamente en poco tiempo y no me doy cuenta. Y lo más relevante de todo esto es que el procesamiento, que quizás domina la percepción social, es arriba abajo y es un procesamiento prácticamente inconsciente. Nosotros creemos o somos muy conscientes de lo que viene abajo arriba. Yo he visto tal cosa. Y no somos apenas conscientes de todo el esquema que hemos aplicado en la situación. Y bueno, solo tenéis que ver que muchas veces tres testimonios de una misma situación, y no hablo de situaciones complejas, en las que intervienen conductas, emociones o gestos extraños, sino situaciones simples. Tres te cuentan la misma cosa y hay tres cosas diferentes. Pues ahí está la prueba. Bueno, pues eso, la información arriba, abajo, abajo, arriba, nos tiene que servir para prevenir y limpiar. La percepción se vale tiene que construir, tiene que hacerse una idea de qué emociones están en juego, las impresiones que es hacer un esquema de las personas, una imagen, una idea de cómo son. Y es, al final deducimos sus intenciones. Entonces vamos a ver una forma de un tipo de información que nos sirve para deducir emociones de una forma, porque creemos que es un buen predictor de las emociones, información no verbal. Todas aquellas claves, todas aquellas datos que no vengan con palabras, gestos, movimientos, formas de vestir, la cara, la dinámica, el movimiento, es información no verbal. Puede comunicar muchísimas cosas. De entrada. Y es un proceso que se hace casi automáticamente y esas claves nos sirven para interpretar las emociones y las intenciones de los demás. En general, tenemos la teoría de que esos índices son fieles y no se pueden disimular fácilmente. Nos fiamos más de ellos que de los verbales. Una persona lo dice con gesto cansado, que está bien, que puede continuar, nos creemos más el gesto cansado, con gesto enfadado que está contento, ¿no? Se produce un juicio dinámico, muy rápido, interactivo, entre lo que veo, la situación, mis creencias. Todos los gestos no verbales tienen un significado en función dónde, quién, cuándo. También en la cultura. Todo eso nos ayuda a interpretar ciertas ambigüedades, porque ¿qué puede significar una sonrisa? Puede significar mil cosas dependiendo de dónde estés, con quién persona sea, qué roles estén cumpliendo. Al final, la clave es que es un acto comunicativo y por las dos partes lo entendemos así, una comunicación que es social Y el fin de la capacidad de procesamiento de nuestras creencias y de los gestos en sí es comunicativo, por lo tanto social. Por ejemplo, en el desarrollo infantil, los primeros meses las sonrisas, aunque sean una manifestación de algo interno, no tiene mucho que ver con lo social, nosotros lo interpretamos como algo social, algo que, y respondemos ante ello, y eso acaba haciendo que ese círculo que funcione, realmente se convierta en algo social, esa atribución de intención. Bueno, es algún dato nos demuestra que somos malos para detectar la información engañosa. Y que somos mejores para engañar, para disimular. Esto se ha detectado en otros primates. Y somos malos para detectar al mentiroso porque creemos que los mentirosos tienen una forma de actuar y si no vemos ninguna de esas claves, tenemos lo que se llama, entre comillas, el esquema del mentiroso. Que si no vemos ninguna de esas claves, no lo aplicamos, pues entonces cualquiera que tenga esta capacidad de actuar, pues nos puede engañar. Bueno, eso sobre, grosso modo, sobre la información moderna. Creo que no dice mucho más. Respecto a la formación de impresiones, tenemos una tendencia a hacerlo, a hacer un esquema de las personas que creemos que va a ser estable y predictivo, por lo tanto muy útil para nuestra relación con ellas. La impresión trata de darle un papel en el que hay todo un proceso de recoger la información, la primera rápida, y siguientes datos que nos van llegando y cómo nos vamos integrando unos con otros para construir una impresión más o menos estable, más o menos modificable cuando nos va llegando nueva información. ¿Cómo se hace todo esto? Son las teorías que hay aquí. Y básicamente, la primera que se formuló es de tipo estático, la segunda son lineal. La gestal, ¿os suena? La gestal es una escuela de los años 20, siglo XX, que considera que el explicar los fenómenos complejos, como ejemplo se toman los perceptivos, pero la idea se puede ampliar a muchos otros. Fenómeno perceptivo dice que lo que yo percibo es algo más que los elementos sumados, las líneas y los puntos. Hay una configuración que emerge y eso tiene un significado propio que no se puede reducir a las líneas que componen el dibujo, por ejemplo. Lo que significa para mí un dibujo. Esa regla de que la totalidad es más, la suma de las partes es algo más, algo diferente, es el enfoque estático general en todos los procesos, es el que utiliza Hatch para estudiar cómo se usa la información para construir impresiones. A través de varios experimentos, se daba a las personas una descripción de otras personas en términos de rasgos de personalidad. ¿Por qué? Porque en Occidente, o por lo menos la cultura occidental, nosotros quizás menos, pero hay una tradición de que las personas las describimos con una serie de adjetivos que podríamos denominar rasgos, que consideramos estables y que nos permiten predecir. Entonces, la descripción de una persona coherente con esa tradición o creencia se le da una serie de rasgos. Una serie de rasgos, pues, puede ser, se habéis visto los típicos de extroversión, escepticismo, pero podría ser cualquier otro. Por ejemplo, pues, si es una persona activa, si es tímida, si es inteligente, cualquiera de ellos. Y se les daba la información de una persona que iban a conocer, previamente a conocerla. Luego, una vez que conocían a la persona, se les pedía que hicieran una descripción. Unas respuestas que les dijera qué rasgos le veía la persona. La teoría dice que esto, esta información previa, genera una impresión que va a modificar sustancialmente las descripciones que hagamos después. Esa impresión ocurre cuando se le da esta información. Y queda formada una impresión que a su vez va a modificar esto. ¿Cómo? Si todo concuerda, si yo veo que los rasgos que me han dicho de esa persona los voy confirmando, pues mi descripción es coherente, no tengo problemas. Ahora bien, ¿qué ocurre si hay algún rasgo que no funciona? O bien, hay rasgos que son contradictorios entre ellos. ¿Cómo construyo la impresión? ¿Qué está ocurriendo ahí? Toda la teoría dice que es una construcción gestáltica. Si algo no concuerda, le puedo cambiar el significado o el valor. Si un rasgo no concuerda, puedo cambiar el significado o el valor. ¿Algún ejemplo? No recuerdo los ejemplos, pero puede haber muchos. Si hay un... Espera, que tengo que comentar esto para poderlo entender. Bueno, ¿cómo cambio significa el valor? ¿De qué rasgo lo voy a cambiar? Bueno, pues Ash dijo que había unos rasgos centrales y unos periféricos. Los centrales son los que dan el tono general a la impresión. Y los periféricos son los que están sometidos a cambios de significado o valor si hay ciertas inconsistencias. Por ejemplo, un rasgo central que era, no me acuerdo cuál era, pero tenía que ver con la inteligencia. Si era una persona malintencionada o bien intencionada e inteligente, era más central la maldad, la bondad, que la inteligencia, con lo cual la inteligencia adquiriría otro significado, otro valor en una configuración que en otra. Esto ya nada que ver. Yo no valoro igual a una persona con mala intención e inteligente, ni una persona con buena intención e inteligente. El matiz que crea una pinta y la otra depende de esa impresión global que genera los rasgos centrales. Esto es estático por contraposición a la que veremos ahora. Bien, y también señala que estas investigaciones son previas en la historia de la psicología a las que se han hecho sobre los esquemas que hemos visto tantas veces. Son un precedente, los esquemas sobre personas, las impresiones sobre los, o sea, son algo similar, ¿podéis entender? Ya se ve. Bien, contra esta imagen de que un rasgo central puede teñir o variar el valor de otro rasgo secundario, están las teorías de combinaciones lineales que dicen que una acumulación de rasgos tiene valor sumativo, promedio, hay una operación entre ellos que no necesariamente hay un efecto gestático. Se puede ver el valor subjetivo que tiene para cada persona cierto rasgo, todos ellos, y sumando, promediando, con una operación aritmética, deducir la impresión, el valor de los rasgos que tiene la impresión. No hay ningún efecto global. Todo se puede subestimar. Es puramente evaluativo, no es una impresión general, que como sería este, más o menos. Este es un proceso de suma y resta, una especie de atribución. En el caso, en el ejemplo, una persona que decíamos inteligente y tal, lo único que haría es sumar o restar uno y lo otro y hacer una impresión diferente, ¿no? No, diferente valor, pero no diferente cualidad. Dentro de las teorías hay tres diferentes, según la operación que propongan para sumar el valor de los rasgos, para combinarlos, perdón, para integrarlos. La primera propone que se hace una suma del valor, tener en cuenta el valor, pues el positivo o negativo. Es una evaluación subjetiva. Otra que dice que hacemos un promedio y otra que hacemos un promedio ponderado. ¿Qué es un promedio ponderado? En vez de ser un promedio en el que todas las variables valen igual, algunas valen más que otras. Ponderar es ponerle un peso diferente a cada. ¿Qué diferencias hay en la práctica? Si fuera cierto que la suma es la que produce los efectos, a más rasgos positivos ponga yo, aunque no sean muy positivos, mejor. Todo suma. Los del promedio dicen: no me parece que mucho, porque haya muchísimos rasgos, si son muy poco positivos, de poca fuerza, no porque haya muchos, va a mejorar mucho la impresión de la persona. Lo que funciona, según ellos, será un promedio. Con dos o tres rasgos, si son potentes, ya tengo una buena impresión. Y todo lo demás puede llevar el peso hacia un lado y hacia otro. La diferencia es que en el promedio, con pocos rasgos, puedo generar una impresión positiva o negativa, una impresión extrema. Sin embargo, en la suma es el efecto de a más rasgos mejor. Lo ponderado tiene diferentes pesos de entrada de los rasgos, porque nuestra teoría se los da, y además podemos añadir el peso del contexto. Según qué situación, un rasgo será mejor que otro, para según qué tarea, y sobre todo tiene una buena forma de tratar las contradicciones. Cuando hay rasgos extremos que no concuerdan, podemos cambiar el peso en función del contexto, en función de la situación, y de esa forma encontramos las cosas más coherentes. Esa es una táctica que se llama defensa perceptiva. Digamos, Eso según la saliencia. No hay ninguno que sea más central que otros como estos, sino simplemente les cambiamos el peso de la población. Según la saliencia. Tiene que ver la saliencia y el peso, pero no quiere decir, o sea, se parece en cierto modo, podría parecer, pero aquí no habla de centralidad, habla de un multiplicador que hay al lado. No hay ningún rasgo que sea mejor que otro de entrada, no lo podemos cambiar. Bueno, la defensa perceptiva es cuando la información que me llega contradice lo que yo esperaba. Esto es una forma de bajarle el peso, quitar la contradicción. Bueno, ¿cuál tiene razón? Y esa es la clave. Datos no concluyentes. Esto lo he encontrado muchas veces. Pero ya se van afinando. Si nos fijamos en la expresión de la teoría, hay un cuadro, sí, en la página 1.2.4, se ve, como se puede intuir, que la diferencia de, si tomamos los mismos rasgos, les damos un valor equivalente y vamos añadiendo otros que predice cada teoría, hay pequeñas diferencias, con lo cual podemos hacer pruebas. Entonces los experimentos tratan de hacer eso y los datos de Fiske y Neuber dicen que rara vez podemos hacer una valoración como piden estas teorías, digamos, con la suficiente precisión para formarnos una impresión, digamos, correcta. Entonces, lo que este dato de alguna forma le daría la razón a la hipótesis holística. Si no tenemos tiempo, no tenemos ganas de andar valorando la información, nos vamos hacia un análisis global. Eso podría ser lo que dicen los datos. Si lo hubiera, si hay tiempo y motivación, veríamos si el estímulo es muy nuevo, no hay un esquema que aplicarle, no hay una categoría previa, pues haríamos un proceso analítico de tipo lineal para valorar ese nuevo estímulo, para darle un valor. Al que no teníamos previamente clasificado. Le aplicaríamos sistemas arriba abajo. El interés o la motivación necesario para hacer todo el trabajo de valoración. Bueno, entonces, en resumen, podríamos decir que hay una, dependiendo de la situación, dependiendo del momento, del tipo rasgo, si hay compatibilidad o no, podemos usar una estrategia o la otra. No hay una teoría que tenga los datos completamente a favor, pero sí podría haber un trabajo secuencial y diferenciar una y otra y utilizarla según la situación. Bien. Y nada más, esta teoría de aquí. Vamos a ver los factores que influyen. En la percepción social podemos ver cómo influye cada uno de los elementos que se juntan en cualquier acto perceptivo, el propio perceptor, el sujeto percibido, y los contenidos o los elementos que se perciben. Y de ahí empezamos por el perceptor, que, bueno, obviamente, como principio, esto es un proceso complejo, circular, en el que hemos dicho antes que se producen tiempos muy rápidos, que según lo que haga uno, el otro modifica sus actividades y sus acciones, o sea, interactivo con esas prevenciones habituales. Entramos en el perceptor. Los primeros estudios, los primeros experimentos y teorías trataban de ver, como los también nombramos de una vez, si el perceptor era bueno o no a la hora de hacer sus interpretaciones de las situaciones. Es decir, teoría sobre la exactitud, la precisión. ¿Os acordáis de científico ingenuo, de inteligente preventivo? De las teorías que dicen qué hacer, lo hacemos bien o no, y por qué. Con el tiempo, las teorías van teniendo en cuenta todo esto, es decir, en cuanto metemos los motivos, las expectativas, hablamos de las metas, hablamos de la estrategia motivada, otra vez. Bien. Por ejemplo, el motivo influye obviamente en el perceptor. Hay algún estudio, tampoco me acuerdo cuál es. Factores esenciales del perceptor. Bueno, la situación diagnóstica y acción. Bueno, pues si tenemos motivo suficiente, le damos más tiempo al trabajo de formar la primera impresión. Dependiendo de la situación, según Hinton y Gardner, había dos tipos. Situaciones que podemos llamar de diagnóstico, el que nos interesa conocer a la otra persona, es una descripción más o menos exacta, por contraposición a las situaciones de acción en las que tenemos que hacer algo o predecir algo que va a hacer la otra persona, van a ser muy diferentes la forma de actuar. En función de las expectativas del perceptor, si podríamos usar estereotipos, vías categoriales, ¿recordáis que son esos grupos a los que pertenecemos por identidad, por ciertas variables que nos asignan, por ejemplo, la nacionalidad, el género sexual, o bien podemos aplicar, en vez de estereotipos, buscar información de la persona más concreta. En la medida en que usamos, bueno, hay una técnica que se llama descategorización para eliminar prejuicios negativos y estereotipos negativos, que es precisamente tratar de hacer que las personas miren a los otros de una forma concreta, con los valores de la persona, y se muestra bastante efectiva a la hora de eliminar, o por lo menos reducir el efecto de los estereotipos. La familiaridad, a más familiaridad tengamos con el estímulo, más detalles vamos a captar, mejor vamos a captar las relaciones, obvio. Y también se da el caso, como vemos en el siguiente tema, más más positivamente vemos las cosas a medida que las conocemos más. Ese es el efecto de mera exposición. Ocurre con la ejemplo. El más típico es la música. La fuerza de ponerla en la radio la acaba gustando todo el mundo. Hay muchos efectos diferentes. Como una explicación, hasta cuando vimos, creo que vimos un capítulo anterior, que cuando apenas eres consciente, o ni siquiera eres consciente de lo que percibes, también se produce el efecto. De alguna forma queda ahí. El valor del estímulo puede producir que, si es muy importante, la aceptación perceptiva, me refiero a la a ver las pequeñas diferencias, hacer una valoración precisa de todos los elementos y precisa en cuanto a la cantidad, y un efecto de halo, que es una generalización excesiva. Una persona en global para mí es muy buena o mala, me da igual, como sea en el antiguo en el positivo. Y es importante esa valoración, me va a costar mucho cambiarla aunque tenga datos contrarios. Ese es el efecto de halo, es asignar una percepción global que tenga mucha más fuerza que la que debería tener. Seguimos por aquí. El significado emocional que tenga para mí. Quiere decir, el poco gradual es que pues es diferente, pero cuando me puede generar un beneficio o algo, uso yo voy a usar la perspicacia perceptiva, que es ver más lo positivo, lo que a mí me conviene, o ver más cosas que a mí me causan beneficio. A más poder emocional que la situación y el estímulo, se suele usar eso. Y si creo que me va a causar algún perjuicio, hay una defensa perceptiva que no ve las cosas que quizás les confirmarían eso. Porque, bueno, la explicación además es que amenaza a nuestros esquemas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener una visión del mundo que se basa en esquemas, que nos tiene que ser controlable. Si los esquemas no nos ponen en cuestión, lo consideramos una amenaza a nosotros mismos, con lo cual usamos mecanismos de perceptivos, de ver lo que queremos ver, de pasar por alto lo que queremos pasar. Y por último, la experiencia. Sabemos que una persona que tenga más experiencia con un tipo de estímulos implica que va a verlo con más precisión y va a ser mejor, va a ser más ecuánime a la hora de sopesar los factores personales y los factores de la situación. Estos son los factores del perceptor. Motivación. Como veis, la mayoría de los efectos tienen un sentido, excepto algunos fenómenos concretos, que van en la misma dirección que el sentido común nos dice. Y esto es una cosa que yo suelo tener en cuenta a la hora de estudiar todas las asignaturas, como ya advertí al principio en la asignatura, que hay muchas cosas que parecen de sentido común, pero la diferencia es que aquí pues hay una teoría, hay una investigación. Bueno, pues a la hora de estudiar y de memorizar y de tener un buen esquema de estudio, en el esquema y en nuestra mente también nos salta a veces lo que va contra el sentido común, esos fenómenos extraños, no sé qué. Eso te resalta más. Lo otro está ahí. O sea, que la hora de hacer un esquema mental, señalar aquello que va contra el sentido común, el resto va contra el sentido común. La familiaridad, a más familiaridad tengo el estímulo, tengo más complejidad en la percepción. Y el efecto de la exposición es quizá un poco llamativo. Pero, digo, como las preguntas de examen son tipo test, muchas veces son de lógica. Factores del perceptor, la familiaridad influye en más o menos complejidad. Si no tengo nada que salte, la respuesta a veces es de sentido común. ¿Qué quiere decir? A la hora de estudiar, hay que poner este efecto en rojo, quizás, porque será lo que no nos lo da. Y la otra, ante la duda, a lo mejor la puedo resolver. Lo digo porque a veces se acumulan variables y yo no sé si todo esto me voy a acordar a la hora que tengo una pregunta concreta, la voy a ubicar aquí. Pero, de hecho, te queda un efecto de la asignatura y tú sabes que esto va así, siempre, hay un dato en contra. Bien, en general, tenemos que ver que hay muchísima variabilidad en cuanto a la percepción que cada persona tiene de una situación en función del perceptor, es decir, cada perceptor puede ver una persona o una situación de formas completamente diferentes. Y el perceptor a lo mejor tiende o tiene tendencias personales a interpretar, pues, no sé, que todo el mundo es bueno o el que ve que todo el mundo es malo. Y a lo mejor la descripción, lo que decía antes, que hace uno de una persona y el que hace otro, tiene nada que ver. Bueno, y lo que vimos también en el efecto Pigmalión, que la influencia puede llegar a... El efecto Pigmalión es la información percibida, o sea, perdón, que le daban desde fuera, pero podría ocurrir perfectamente que la percepción haga el mismo efecto. Esta primera impresión me lleva a actuar de cierta forma, porque es cierto que implica, y el otro responde. Vamos a ver el efecto, que la influencia que puede tener la persona percibida o el otro en una situación social, ¿recuerdo? La persona percibida...
Perdona, el efecto Pigmalión no era cuando percibíamos que una persona, por algunas cosas que hayamos visto, por ejemplo, si es una persona que siempre está en la biblioteca estudiando tal y cual, pensemos que también puede ser muy buena trabajadora o... ¿No era eso?
Pero es una especie de efecto de halo o correlación ilusoria. El efecto Pigmalión es cuando alguien te dice, mira esta persona que es buena, cuídamela, y tú en efecto la cuidas, y esa persona responde bien, y aunque esa persona no sea buena, obtiene buenos resultados. Ah, pero lo has provocado tú con tu creencia, con tu percepción inicial. ¿Entiendes?
¿Y eso puede ser comparable a lo de las propiedades autocompletas?
Sí, es lo mismo. Vale. Es lo que pone aquí, ¿eh? Es lo mismo. La propiedad autocompletada es el efecto Pigmalión. O sea, el profesor que cree que un alumno va a funcionar, de alguna forma, aunque sea inconsciente, lo motiva mal, lo estimula mal, le da más. Y funciona. Y también, imaginarlo al revés. Hay una. Historias de. Hay chistes incluso, pero que no son tan chistes a veces, que. Hay un psicólogo de Palo Alto que escribió un libro que decía, hacía relatos cortos sobre estos efectos en plan humorístico, y decía que un vecino, que él iba a pedirle el martillo a un vecino. Y durante el camino hacia su casa pensó, oh, pero ¿y si no me lo presta? Mira que ayer pasé por la calle y no me saludó muy así, ¿eh? Anda que... Y se empieza a hacer una historia y cuando llega el otro le abre la puerta y dice, mire, ¿sabes lo que te digo? Que no quiero el martillo ni... Y el otro dice, ¿qué me estás diciendo? Pues pasó, o sea, es muy habitual, ¿eh? Bueno, el percibido. El que se sabe percibido no es indiferente. Todos hacemos algún esfuerzo para dar buena impresión, o mala, son muy combinadas. Pero de hecho, poco o mucho, en cualquier situación, aunque digas, me es indiferente, pero en cuanto hay dos personas, hay conciencia de que hay otra persona, y eso ocurre. Hacemos otro papel activo. Normalmente tratamos de dar una impresión. No quiere decir que tratemos de engañar, sino que nos adaptamos a la situación. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Haciendo conductas o dando mensajes de comportamiento? ¿O al contrario? Estas se podrían llamar estrategias directas, que tratan de inducir directamente un efecto. Intimidar, coaccionar, amenazar, para que alguien haga lo que queremos. Buscar el sentido de culpa del otro, alusión moral, culpabilizar, chantaje emocional, donde que queréis poner. Y otras más indirectas, que no, por ejemplo, el autoensalzamiento, que muchas veces lo hacemos de forma, esto de logros ajenos, ¿cómo se llama? Lidiar con gloria ajena, eso es. Que nos describimos o nos decimos que somos parte de. Yo no, está feo ser vanidoso, pero no está feo que, yo qué sé, por ejemplo, soy del Barça, he ganado la Liga. De alguna forma es un autoensalzamiento, ¿no? No está feo, es decir, yo soy de tal grupo y el grupo no es vanidad. Bueno, pues por ahí. En las culturas individualistas, como vimos, era más frecuente. Y también a veces funciona lo contrario. Decir que no hemos podido o no vamos a poder hacer las cosas bien. Pero siempre solemos buscar una excusa externa. ¿Eh? Eso de justificar que no va a salir. Bueno, por último, vamos a ver los contenidos percibidos. El perceptor, el percibido y los contenidos. Los contenidos dependen de una serie de variables, tienen un efecto o no. El principal que se ha estudiado y que parece tener mucha fuerza es el orden en el tiempo. Hay dos efectos que son justo lo contrario en cuanto a ese orden en el tiempo. El efecto de primacía es lo primero que veo, esa primera impresión me queda mucho más grabada. De alguna forma influye a todo lo que viene después. O bien el de recencia, que es la última que he oído, es lo que me queda y lo que genera la impresión. El efecto de primacía se puede explicar porque marca a todos los demás o porque le damos mayor peso. ¿Recordáis de las dos teorías que hemos visto antes? La holística gestáltica, que es una explicación, es esta. Diría, bueno, lo primero que oigo es lo que hace de contenedor, de rasgo central, y todo lo demás oscila. La otra dice, no, a lo mejor lo primero que veo le doy más peso, o sea, la lineal con pesos o la holística. Dos explicaciones del efecto de primacía. Y el efecto de recencia, pues, depende de, claro, está más vivo el estímulo reciente, está ahí, tiene más efecto, pero también dependerá de la relevancia percibida que nosotros le demos. Si hay más tiempo entre uno y otro, el efecto, ¿cuál será? El que más efecto tendrá, el de primacía o el de recencia, si aumentamos el tiempo.
El primero.
Si estamos mucho tiempo percibiendo estímulos.
Ah, lo del final, claro, lo último.
Esa es la idea. A más tiempo estemos analizando, el efecto de recencia será más potente. Bueno, y sobre estos matizamos este efecto, pues, ¿no? Pero se puede matizar bastante con estos otros. Por ejemplo, la claridad de lo percibido, conductas inequívocas, la concreción, porque puede ser conductas muy ambiguas, otras no. Si son redundantes o no, es decir, si muchas de las conductas o estímulos que recibo van en la misma dirección. O sea, estamos hablando formalmente, pensando así. A más concreta sea, menos ambigua, más redundante, la impresión, bueno, más fuerza tendrá, que de hecho puede anular el orden sin ningún problema. La información que me dé se puede valorar y si es una información, o sea, el valor positivo de la información, si, bueno, si yo le doy un tono evaluativo, por ejemplo, un estímulo amenazante, los menos habituales pues serán más informativos, es decir, una amenaza, las cosas que yo no me espero, les daré mucha más atención y sobre todo si tiene, si espero que tenga efectos negativos, aumenta, me fijo más en esas cosas, si tiene un efecto negativo mayor, y también si es muy evidente o se ve mucho, si es más saliente, aumenta el efecto negativo. La relevancia de según para que la use. Si es para hacer un juicio, para hacer una interacción, pero la información puede ser más o menos relevante, buscaré una u otra. Y bueno, pues los factores que son bastante lógicos en los que pueden modular. Nada más. Y en resumen, nada, ¿en qué nos fijamos? Ya acabamos. En nuestro entorno cultural nos fijamos en la apariencia para definir una categoría, la conducta verbal y no verbal, más para la cuestión emotiva. La personalidad, como hemos dicho, somos habitualmente, valoramos en rasgos, nos parecen predictivos, se infieren de la conducta. Y bueno, y dependiendo de la situación, de las relaciones y todo eso, pues. Y por supuesto, tenemos una flexibilidad suficiente para, dependiendo en qué situación, darle más importancia a una cosa u otra, a la categoría, a las emociones, dependiendo de lo que estemos buscando. Y bueno, y lo que veremos ahora es esto: ¿cómo inferimos los rasgos y en qué medida lo que hace la gente o lo que ocurre es función de los rasgos, función de la situación, que son procesos de atribución que son los que vienen a continuación? Primero, hay un proceso de cognición en el que tenemos en cuenta todas estas variables y luego viene un juicio, una decisión, una inferencia causal, que es lo que vamos a ver en la segunda parte del tema. Y bueno, y la práctica del tema 3 de contenidos prácticos tiene que ver con esto, lo veremos también, lo veremos por encima porque es sencillo, supongo que si lo podéis mirar, no lo habéis mirado ya. Y acabaremos el tema 4. Gracias.